Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Hoy, precisamente hace 2 años, nos lanzamos a hacer esta aventura. Hoy hicimos nuestra primera emisión, estaba viéndola justo hoy, un poco artesanal, 6 minutos de silencio nosotros en cámara, en fin, un poco probando y entendiendo este mundo. Todos novatos y ya son 2 años compartiendo con ustedes y escuchando y compartiendo experiencias. Así que para nosotros es muy grato poder estar aquí una semana más con todos ustedes, abriendo un espacio de comunicación y esperando que se pueda reflexionar acá y lo que ustedes puedan compartir, pues pueda ser luz para muchos en sus casas. Hola, Chatita, ¿cómo vas?
Hola, mi Juli. Yo aquí feliz porque en 2 años tengo una cantidad de amigos del alma hermosos porque nos une el dolor y eso no se rompe nunca. Así que bienvenidos a mi corazón todos.
Hola, Pa, ¿cómo estás?
Muy bien, Juli. Creo que han sido 2 años muy fecundos de trabajo, de corregir, de pulir, de comunicar, de lucha. Muy valiosos.
Muy bien. Hoy vamos al finalizar, los que se queden hasta el final del conversatorio, les vamos a compartir un pequeño link en donde ustedes nos van a dejar sus datos, son 2 o 3 datos, su nombre, su correo electrónico, y nosotros les vamos a enviar un pequeño obsequio de 2 años, de cumpleaños, un pequeño obsequio de cumpleaños les llegará a su correo electrónico. Así que para todos aquellos que se queden hasta el final del conversatorio, pues ahí compartiremos el link en nuestro chat para poder celebrar junto a ustedes. Muy bien, hoy dijimos, la semana pasada arrancamos con el origen de las 15 tareas del duelo. Y fue muy agradable recordar cómo había nacido toda esta propuesta y toda esta experiencia y todo este camino. Pues bien, eso era simplemente el inicio de todo este recorrido que vamos a hacer a partir de hoy, de tarea por tarea una vez más. Vamos a hablar de cada una de las 15 tareas del duelo con sus decisiones. Así que hoy vamos a trabajar la tarea número 1, expresar. Expresa tu dolor con libertad y dignidad. ¿Qué queremos decir con expresar, Pa? ¿Por qué es importante expresar? ¿Por qué hemos definido la tarea expresar como la tarea número 1 de nuestra propuesta? Cuéntanos un poco todo ese camino.
Claro, sí, yo pienso después de todo lo que hemos reflexionado y vivido en distintos grupos de apoyo sobre el expresar, que es el centro del trabajo de duelo. Cuando uno tiene algo importante en la vida que ha hecho, necesita expresarlo. No sé si a ustedes les pasa que cuando uno va de viaje por alguna circunstancia y va solo, o cuando hemos ido con la chatica, por ejemplo, de viaje y vamos a algún lugar que nos parece muy lindo, gozamos ese momento, pero inmediatamente decimos, ¡ay, cómo nos gustaría que estuvieran aquí Julián, que estuviera la rarita, que estuvieran todos aquí para poderlo compartir! Uno quiere compartir eso porque es un hecho importante en la vida. Si uno recibe un premio, si uno recibe una felicitación, si uno recibe, tiene que compartirlo. Es una necesidad del ser humano porque somos sociales por naturaleza. Nosotros tenemos brazos para abrazar, nosotros nos dirigimos al otro de frente, bocas para hablar, para besar, para decir te quiero. Estamos hechos para ser seres sociales. Entonces comunicamos lo que sentimos. De igual manera, cuando estamos tristes, cuando tenemos un problema, cuando hemos cometido un error, tenemos la necesidad de comunicarlo. Esto es lo natural en nosotros. Ahora, nuestra sociedad nos ha venido imponiendo una serie de normas y tabúes que hacen que exageremos lo bueno, le ponemos algunas mentiritas y nos reservemos las cosas malas. Porque no queremos parecer débiles, porque no queremos parecer sufrientes. No queremos ante los demás a parecer como que somos seres que no somos felices, que no estamos ubicados al mundo. Y si este dolor es muy profundo y nos aísla, sentimos que realmente no lo podemos, entonces en lugar de comunicarlo, nos aislamos para evitar comunicarlo. Entonces no me pasen llama, no quiero hablar con nadie y dejamos de ser seres humanos. Es así de claro, dejamos de ser seres humanos porque eso tenemos que comunicarlo y tenemos que comunicarnos con dignidad, que quiere decir con el verdadero sentimiento, sin ocultarlo, sin minimizarlo, sin sentirnos avergonzados por lo que estamos sintiendo, con oportunidad, saber en qué momento se debe hacer esa comunicación, ¿sí? Con asertividad, defendiendo ese espacio. Porque nos van a decir, no, no hables de eso que te hace daño, no llores, no, te veo muy desesperado, no grites, no maldigas. Hay que defender con asertividad, este es mi espacio. Y un cuarto punto, con la conciencia de que al comunicar nuestras penas, nuestros dolores, nuestros vacíos, nuestras soledades, ya por ese mismo hecho, estamos haciendo una terapia. No lo estamos haciendo para agobiarnos ni para victimizarnos, sino una terapia. Ya le estamos poniendo el remedio a esa situación de dolor. El solo hecho de comunicarlos conscientemente, porque uno puede gritar inconscientemente y empezar a hacer tonterías. Uno puede hablar inconscientemente y empezar a decir cosas inconexas. Pero cuando uno expresa conscientemente de que estoy haciendo una terapia, ya estoy elaborando mi dolor y mi duelo. Entonces la conciencia es muy importante. Por eso hay que defenderlo. Cuando nos dicen no lo hagas, decir no, es parte de mi terapia. Mira, si me quieres ayudar, siéntate a mi lado, ven, dame un abrazo y acompáñame a llorar, voy a rabiar, acompáñame, te voy a decir todo lo que siento. Necesito un amigo, alguien que me quiera, que me respete, para abrir mi corazón. Déjame, lo necesito. Entonces defendemos eso con asertividad y con la conciencia de que estamos haciendo una terapia que nos es útil y muchos sentimientos, o todos los sentimientos que nos bloqueaban el duelo, todos los sentimientos que nos estaban haciendo daño, empiezan desde ese mismo momento a ser normalizados por el solo hecho de hablar de ellos, por el solo hecho de comunicarlos con conciencia, comunicarlos. En cambio, cuando no lo comunicamos y nos quedamos solos, el sentimiento se queda congelado, porque en el cuarto nuestro nos hablamos a nosotros mismos, eso se llama rumiar, y rumiar es repetir siempre lo mismo, o agravar la situación porque no tenemos otra perspectiva. Cuando se lo decimos a alguien que nos ama, él nos da su punto de vista, o nos da un gesto, o nos da un abrazo, algo que nos indica que nos están escuchando, que nos están entendiendo, que están tratando de alcanzar nuestro sentimiento. Y ahí está la terapia. El amor funciona y el comunicar y el verbalizar y el ponerle palabras a lo que sentimos hace que esas emociones se vayan perfilando, que al comienzo estaban desorganizadas y se vayan volviendo sentimientos. Un sentimiento no es más que una emoción que podemos describir claramente, que podemos saber cuándo se nos presenta, cómo se nos presenta, en qué momento, qué la dispara, en qué lugar. Eso ya es un sentimiento y le ponemos nombre. Entonces, cuando ya la tenemos ahí, la estamos trabajando. Y si repetimos eso a distintas personas, es mucho más eficaz. Esa es la fuerza, por ejemplo, de los grupos de apoyo, que hay personas que están dispuestas a escucharnos. En nuestro sitio de trabajo posiblemente no lo podemos hacer. A veces en la familia no lo podemos hacer. A veces con los amigos no lo hacemos. Pero en los grupos de apoyo nos reunimos a eso precisamente, a expresar de distintas formas. Porque no es solamente llorando como expresamos, o hablando como expresamos, hay muchas, muchas, muchas formas de expresar.
Mira, lo interesante y lo curioso, ¿no? Ahorita que estamos celebrando nuestros 2 años, recibimos una cantidad de mensajes expresando su emoción y sus felicitaciones y, en fin, sus palabras bonitas, cada uno que nos comparten en medio de un espacio que uno diría, pues hombre, ¿cómo un espacio como estos genera expresiones tan bonitas, ¿no? Finalmente, pues es un espacio donde nos convoca el duelo y la pérdida de un ser querido que genera momentos tristes. Y en ese, en este espacio en donde podemos expresarnos con libertad, pues también a la par se van generando sensaciones, sentimientos de amistad, de cariño, de agradecimiento, que son tan bonitos y que hacen tan, de la vida algo tan, tan hermoso, ¿no? Quiero compartir uno precisamente, y comparto este porque, ¿no?, los jueves hemos abierto un nuevo programa de entrevistas. Resulta que durante estos 2 años hemos conocido una cantidad de gente maravillosa que ha decidido caminar su duelo junto a nosotros. Entonces hemos decidido abrirles un espacio. Comenzó el jueves pasado. El jueves pasado estuvo nuestra primera invitada, y mañana va a estar Olivia en una entrevista muy cortica, media hora, 45 minutos creo que duró, donde ella también nos va a compartir su experiencia de duelo y de esperanza. Así que Olivia nos dice: bendito sea el día en que tomaron la sabia decisión de poner estos conversatorios por este medio. Haber coincidido con ustedes en septiembre del 2021, a 2 meses de la muerte de mi esposo, ha sido una de las bendiciones más grandes de mi vida. Por ustedes sigo aquí y de pie. Dios los bendiga, Chatita, Hugo, Julián, Hugo Alejandro y Milena. Mi corazón con ustedes por siempre. Y así, ¿no?
Muchas gracias, Olivia. Muchas gracias.
Y así, así que esa es la importancia de expresar. Y creo, Chata, que en esta, particularmente en esta tarea, estuvo el bastón sobre el cual tú trabajaste tu proceso de duelo. Tú siempre has sido una persona muy transparente en tus emociones. Digamos que lo que sientes es lo que sientes y punto.
Piensa, en voz alta.
Sí, piensa y siente en voz alta.
Bendito sea mi Dios, porque sí, te salva la vida.
Pero esa voz alta, eso, yo creo que eso fue lo que te salvó la vida. Ese decir y esa capacidad de poder decir con tranquilidad: estoy triste y ya. ¿Y qué vamos a hacer? Estoy triste, estoy mal, me cuesta trabajo. El poder expresar esos días negativos, ¿qué hago? Preguntar. Ese expresar creo que fue tu bastón. ¿O estoy equivocado?
No, tienes toda la razón. Si yo no hubiera podido llorar como lloré y gritar como grité, quién sabe qué cáncer o quién sabe qué enfermedad tendría, porque eso se somatiza tarde o temprano. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es expresar lo que está sintiendo, soltar lo que tiene adentro, gústele al que le guste, porque es sanidad para uno. Entonces, afortunadamente, yo no tuve quien me dijera no llore, porque me hubiera dado igual.
No era que no tuviera, sino que era inútil.
pero gracias a Dios pude llorar mis ojos, por Dios Santísimo. Es que el amor hacia ese ser querido es tan grande que se merece todas las lágrimas que uno derrame. Y a la vez que está uno limpiando su alma. Y el hecho de poder contar y decir y que alguien lo escuche a uno y que no se aburran de tanto oír lo que uno está diciendo, eso es otra bendición, porque contar, yo pienso que el cerebro se va haciendo a la idea de eso. Creo ciegamente que eso es así. Cuando uno repite y repite las cosas, por eso las palabras son tan, tan importantes. De decir, entonces todo lo que uno dice, y si uno vuelve y cuenta y vuelve y cuenta hasta que se canse de contar lo mismo, eso es sanador. Eso me ayudó a mí un montón. Así me dijeran: pobrecita está loca, pobrecita se chifló con la muerte de su hijo, eso no me importa. Yo conté la historia 1,000,000 veces y eso me sirvió un montón. Entonces, el repetir, el hablar, el no quedarse sola, el salir, el tomar decisiones inmediatas para salir de ese dolor es justo y necesario, porque uno no puede quedarse allí, porque la vida no termina. Si terminara ahí, qué dicha sería. Uno se muere y no se da cuenta más de nada, pero no se muere, y entonces nos toca seguir comiendo, nos toca seguir trabajando, nos toca seguir viviendo, y hay que hacerlo de la mejor forma posible para avanzar y para que nuestro ser querido esté feliz de vernos, que progresamos, que nos duele, porque ellos Ellos se dan cuenta, ellos ahora están leyendo nuestro corazón y nuestro pensamiento. No necesitamos hablarles, sino interiormente decirles todo lo que está sintiendo, y ellos ya saben, ellos nos leen el pensamiento. Entonces son felices de vernos que estamos progresando y que estamos saliendo y retomando la vida.
Mira, que quiero recordarles a todos en qué consiste la propuesta, un poco para aquellos que no la conocen, podamos dar contexto. Nosotros proponemos un camino de 15 tareas. Algunos nos han dicho 15, pero eso está muy largo. Realmente es un camino de 3 niveles, de 3 escenarios, de 3 grandes momentos, que hemos detallado lo máximo posible para que podamos ir caminando poco a poco e ir tomando desde las decisiones más sencillas y elementales hasta las más complejas durante nuestro proceso de duelo. Ese camino está, digamos, lo he dicho, son 3 momentos importantes. El primero lo hemos identificado desde el sentir, es decir, le vamos a dar énfasis a todo lo emocional, a todas nuestras emociones, a la expresión de lo que sentimos. Y entonces hemos trabajado, ese sentir lo trabajamos a través de 5 tareas muy prácticas, muy concretas. Luego vamos al comprender, donde vamos a echarle cabeza a todo esto que estamos sintiendo, vamos a comenzar a reestructurar toda nuestro sentido de vida, todo lo que ha pasado, vamos a comenzar a sanar aquellas cosas, aquellas emociones que expresamos con naturalidad, pero que algunas quedaron como con eco y pueden estar comenzando a hacernos daño. Entonces vamos a tratar de sanarlas, adaptar, a reubicar nuestra vida, nuestra nueva vida sin este ser querido en este plano. Y finalmente proponemos un nivel que no muchos tanatólogos proponen, pero que a nosotros nos parece fundamental, que es el que le da vida y esencia a todo, y es el de trascender, es decir, la partida de nuestro ser querido tiene que hacernos mejores personas. Y por eso proponemos comenzar a trabajar el trascender. Cada uno de esos 3 momentos tiene 5 tareas, que definimos en un verbo, porque el verbo es acción. Y este es el primer mensaje de la propuesta. Es no quedarnos quietos, que es un poco lo que ha explicado la chata ahorita en sus palabras y que le ayudó tanto a ella en su proceso. Es no quedarse quieta, es tomar decisiones, es avanzar, es contar las cosas, es llorar, es moverse, es no aislarse. Por eso cada tarea la resumimos en un verbo. Aquí estamos trabajando la tarea número 1 del nivel número 1 del sentir. Es decir, lo que para nosotros consideramos que debemos comenzar a hacer en el proceso de duelo, y es expresar. Ahora, mucha gente cuando decimos expresar, inmediatamente relaciona el expresar con llorar, que sin duda alguna es muy importante.
Un pedacito.
Es decir, permitirnos llorar. Pero como dice la chata, pues es un pedacito. No se limita simplemente a llorar. Hay algunas personas para quienes el llanto no es fácil, sencillamente no les salen las lágrimas, en fin, no es su manera de expresar. Eso también depende de cada personalidad. ¿Qué otras formas de expresar hay? ¿Cómo más podemos expresar nuestras emociones? ¿O el llanto es la única manera?
Sí, hay unas formas que son instintivas, que son reactivas. Es la primera manera como instintivamente todo nuestra parte endocrina, nuestras glándulas reaccionan. Se llaman reactivas ante una pérdida, ante un dolor. Una de esas es llorar, pero también es gritar, también es pelear, también es discutir, también es confrontar, también es manotear, también es hacer gestos de molestia, de rabia, de ira, manifestarse enfadado, molesto. Esas son formas reactivas que son muy válidas y son necesarias durante los primeros días de nuestro duelo. Esa es la manera como lo hacemos. Son reactivas. Esas formas son movidas por emociones que son un desorden, son emociones que son de corta duración, pero que son caóticas, que vienen y desaparecen. Y ahora estoy triste y un minuto después estoy furioso y no sé con quién, si es con Dios, con la vida, con el destino, con la naturaleza, con el presidente de la República, con mi mujer, con mi hijo que murió, con quién, pero estoy molesto. No me hallo porque no sé qué está pasando. Ese es el momento del sentir, expresar todo eso, expresar todo. Y cuando empezamos a dejar de ser simplemente dolientes, o sufrientes, y tomamos la decisión de ser duelistas, de batirnos en duelo con el dolor, lo primero que hacemos es ser conscientes de que eso es bueno. Pelear, gritar, manifestar nuestro disgusto, si no podemos llorar, hablar, o hacer mala cara, lo que quieras, eso es bueno. Eso es bueno. Si lo hacemos conscientemente, es que quiero expresarme, es que necesito decirlo, y lo hacemos conscientemente. No como un acto simplemente reflejo, que se puede producir muchas veces, que lo hago hasta que me agobio, hasta que me desespero, hasta que me dan ganas de morir o de matarme. Dejo que vaya eso y sigo llenándolo de palabras sin pensar lo que estoy. Bueno, si yo me detengo un momentico y digo, esto que estoy haciendo es bueno, acompáñame a hacerlo, porque hoy quiero salir, vamos a subir esta montaña, vamos a este campo, porque quiero gritar que estoy descontento con la vida, ¿no? Y lo hago conscientemente y trabajo eso. Eso es bueno, es un buen comienzo. Pero también hay otras formas que son más conscientes. Que yo digo, esto también lo voy a usar para expresar. La primera de ellas es escribir. No se necesita ser un poeta ni ser un gran escritor, sino sentarme a escribir todo lo que estoy sintiendo, ¿no? Una carta a mí mismo, o una carta al ser querido que ha muerto, o una carta a Dios peleándole, haciéndole reclamo, o una carta a un otro yo, a un alter ego, ¿no? Puede ser el nombre que tengo como apodo, como sobrenombre, o simplemente un nombre inventado, contándole lo que estoy sintiendo, que es muy interesante el ejercicio. Porque ese otro me va a contestar, que yo mismo voy a escribir eso. Entonces es como si le estuviera diciendo a otro. Eso es importante, no se necesita pensar que tiene que ser con buena ortografía, con buena redacción, no, es hecha con el corazón la carta. Eso es muy interesante, porque las palabras escritas se piensan más. Para las palabras escritas buscamos una palabra más adecuada. Cuando estamos hablando, decimos lo que nos viene a la mente y decimos, perdón, no era eso lo que yo quería decir, pero cuando escribo, como que me detengo a ver qué es lo que quiero decir, entonces todavía me exijo más y es más consciente el expresar. Pero bueno, hay personas que no les gusta escribir, entonces pintar, por ejemplo, no se necesita ser pintor, dibujar lo que estoy sintiendo, cómo me sentí ayer, o pintar un paisaje, cómo me estoy sintiendo hoy, cómo me quiero sentir en un próximo futuro, y pinto. Cantar, el que le gusta cantar, el que toca un instrumento, coger un instrumento y empezar a componer, o simplemente recordar las canciones que cantaba con el ser querido o que él cantaba, cantar, cocinar las cosas que le gustaban y hacerlo con él en mente. Esto que estoy haciendo es una terapia. Y mientras estoy cocinando, estoy recordando las cosas que nos decíamos, lo que él decía de ese plato tan delicioso, lo que comentaba. Hoy, por ejemplo, con el celular, ahora en estos días he visto que aquí en Colombia se está haciendo un concurso de cine, de películas de cine hechas con celular. Me parece interesantísimo porque es es utilizar una tecnología que todo mundo tiene para hacer arte, ¿no? Bueno, sí, puede que no tengamos la capacidad de hacer arte con videos, pero si sacamos nuestro celular y vamos y tomamos videos de un paisaje, de un momento, de una instancia en la plaza de mercado, en la calle, y vamos hablando lo que estamos experimentando cuando ese pájaro cruzó, cuando empezó a llover, cuando salió el sol, cuando salió la luna nueva, ¿no? Y vamos haciendo, sin pretender hacer una obra, el que pueda hacer la obra de arte, que la haga. Pero también puede ser hacer collage, por ejemplo. Coger una revista y empezar a cortar trozos de frases, de imágenes, y empezar a hacer un collage sobre una cartulina grande y empezar a pegar cosas como memes que quisiera, de lo que quisiera decir, de lo que estoy sintiendo. Pero también puede ser un árbol de fotografías, pero también puede ser una máscara que diga lo que estoy sintiendo, que trate de expresar en los colores, en los gestos, lo que estoy sintiendo. Una máscara para ponérmela y saber que eso me lo puedo quitar en cualquier momento. Eso se hace muy fácil con vendas de esas de yeso, ¿no es cierto? Se, Es una técnica muy sencilla. Y en todo eso estoy expresando, expresando. Es inagotable. Se puede hacer con arcilla, se puede hacer con barro, se puede hacer atendiendo el jardín, se puede hacer caminando, se puede hacer orando, se puede hacer respirando, se puede hacer, nos podemos expresar haciendo deporte. La diferencia está es que cada vez que hagamos eso, seamos conscientes de que estamos haciendo una terapia, de que esto es bueno para mi duelo. Esas son formas proactivas de expresión. Eso no quiere decir que las reactivas no son buenas. También son buenas, pero las reactivas tienen el peligro de que me puedo quedar ahí patinando y exagerándola y victimizándome. Las proactivas tienen la gran ventaja de que me invitan a compartirlas. Fíjense que uno puede tener vergüenza de compartir un llanto, puede tener vergüenza de compartir un grito, un reclamo, un reclamo que tienes a la vida, a Dios, a la naturaleza. Puede que eso te dé vergüenza compartirlo porque te parezca que vas a ser juzgado de una manera indebida. Pero cuando escribes, ¿no? Cuando haces una canción, cuando haces un dibujo, una pintura, cuando haces una comida, eso es para compartirlo. Entonces es muy lindo porque invitas a alguien que quieres, que te quiere, a compartir esa comida y mientras la comen están hablando del ser querido. Y entonces empiezas a hablar cosas que posiblemente nunca antes se te ha ocurrido pensar. Esa parte proactiva invita a compartir. Entonces no me quedo rumiando yo solo y agregándole más negatividad a mi negatividad, sino que oigo lo que el otro piensa sobre lo que hice. Él me va a opinar y me dice muy lindo, pero me parece que está muy, ay, está muy duro, qué tremendo lo que dices, me duele mucho, dame un abrazo, ¿no? Alguien que nos respete, no que nos diga, no, no escribas eso porque eso te hace daño. No, es que es mi terapia, ¿no? Yo soy mi psicólogo y me mandé a hacer esta terapia, ¿no?
Bien, ahí nos ha compartido Teddy Papá muchas opciones diferentes al llanto, que una vez más insistimos es importante, pero no es la única manera de expresar. Y también algunas personas que nos acompañan nos comparten su manera de expresar. Allí Roldán hace referencia a lo que la chata decía de poner a rodar, y ella nos dice: esa técnica de desahogo en psicología se denomina disco rayado. Y sí, en efecto, mientras más digo, menos me pesa. El poner a rodar la historia, ¿no? El disco rayado es para nuestras generaciones. Cuando decimos disco rayado, ahí sacamos la cédula, ¿no? Ya las nuevas generaciones no entienden
¿Qué es
qué es
eso?
el disco rayado. Pero sí, básicamente es eso.
La USB.
O poner a rodar, tampoco, porque ya ni siquiera las
Ya no se
USB se
usa
usan.
tampoco,
Ya
bueno.
no tampoco. Y las USB rara vez se rayan, no se rayan. Entonces, sí, antes, en una época muy lejana, los discos se rayaban y entonces no avanzaba la canción, se quedaba trabada la canción. Eso dice Angie, ¿no? Poner a contar la historia, que es lo que tú nos has compartido, Chata, esa capacidad de poder contarle a todo el mundo lo que siento, lo que vi, encontrar las personas adecuadas para poder comunicar, eso también hace parte
Algo que
de.
hacía yo al comienzo también con todo mi dolor era buscarlo, buscarlo en el infinito, buscarlo en las estrellas, buscarlo en la naturaleza. Yo sabía que ahora él era algo más grande y que estaba en todo mi ser y en todo el espacio. Entonces, eso me daba mucha, mucha tranquilidad porque yo decía, yo lo sentía. En todo, en el aire, en la luz, en todo lo sentía. Entonces eso era muy importante porque eso me estaba diciendo que yo no lo había perdido, que todavía estaba allí y que era por siempre y que era eterno. Entonces eso me daba a mí mucha paz al comienzo.
Nos
Pero
están
fíjate que,
compartiendo un montón de cosas bonitas. Espérate, antes,
fíjate,
porque quiero ponerme al día porque nos están
ya.
compartiendo muchas cosas chéveres y luego al final estamos diciendo, ay no, 10 minutos más. Aprovechemos para sacarlas todas. Judith dice, expresar también es hablar de cómo era la vida con esa persona y de cómo ha cambiado. Otra es dibujar, por ejemplo. Escribir sin pensar es permitir expresarse al subconsciente y dejar que aflore nuestro sentir sin reprimirnos. Marlene Ava Zamora nos dice: yo escucho la música que le encantaba a mi papá y así es como lo recuerdo y lo siento conmigo. Yeugeni, un abrazo para Yeugeni, que ahí llegó como 10 minutos tarde, pero llegó. Nos dice, el arte en todas sus expresiones es liberadora. Stephanie nos dice, uno de los principales objetivos de los procesos musicoterapéuticos es fomentar los procesos de expresión por medio de técnicas de improvisación y composición, y son súper eficientes. Olga dice, yo lo hago, pero me da más tristeza pasar por los lugares, hablar de ella, cocinar como mi mamá lo hacía. La recuerdo y más nostalgia, dice ella. Marisela nos dice, cuando falleció mi hijo, yo no quería ver a nadie, no quería hablar del evento. Y a 3 años de la partida de mi hijo, y gracias a sus conversatorios que me han hecho pensar y razonar y ser proactiva, ahora hablo todo el tiempo de mi hijo y lo disfruto mucho.
¡Qué bueno!
Dice Mayeli, buenas tardes, mi hijo falleció hace 1 año y 2 meses y me duele hablar de él. Bloqueo mi mente para no recordar los últimos momentos que estuve en él, porque me duele. Con él, porque me... ¿Qué le podemos decir a Mayeli, pa, aquí, que todavía no ha podido hablar? A veces hablar sobre el hecho es complicado al principio, ¿no? No es tan fácil eso. Sí, para no la chata, fácil. Por ejemplo, era pero era su manera, porque era parte de su personalidad, ¿no? Pero hay personas que les cuesta mucho trabajo hablar sobre lo que sucedió, ¿no? ¿Qué podemos hacer en esos casos cuando nos cuesta hablar de lo que ha sucedido?
Generalmente las personas que tienen dificultad con la palabra expresada en oral o por escrito, se les facilita mucho más las imágenes. Entonces ellas uh-huh. pueden trabajar lo que decíamos, el collage, la pintura, el dibujo, mucho más fácilmente, ¿no? El tomar imágenes, el tomar fotografías con el celular y hacer un montaje de lo que estoy sintiendo. Esta fotografía, ¿qué me dice de lo que estoy sintiendo, ¿no? Grabar cosas, grabar cuestiones en cualquier momento, ¿no? Ahora que podemos grabar tan fácilmente, porque antes había que comprar una grabadora y comprar la cinta y toda la cosa, ¿no? Ahora podemos grabar lo que estamos sintiendo. Nos lo decimos a nosotros mismos y lo compartimos. Es muy importante, es muy importante. Fíjate que es más allá, es ir mucho más allá del disco rayado. Pues el disco rayado supone que uno está repitiendo siempre lo mismo. Cuando uno comparte y cuando uno busca diferentes formas, uno sigue agregándole nuevas palabras a eso que está comunicando. Y son esas nuevas palabras las que nos dan una visión diferente, un paisaje diferente de lo que sentimos. Y cuando ese paisaje se extiende, así también se difumina la emoción que estaba apuntada hacia un solo lado. Se va normalizando, decimos, porque le agregamos palabras nuevas y los amigos le agregan palabras nuevas e imágenes nuevas. Entonces, buscar esa otra forma. Tampoco se trata de hacer las cosas como los demás lo harían, sino de hacerlas como nosotros hacemos. Si es que voy a hacer el plato como mi esposa lo hacía, pero yo no soy cocinero y entonces me da mucha nostalgia porque ya le quedaba rico lo que hacía, ¿no? No se trata de eso. Se trata de hacerlo diferente. Y si quiero hacerlo parecido o mejor, hay otro reto interesante. Voy a aprender algo de cocina para hacerlo también o mejor que ella, ¿no? Y vamos descubriendo cómo en esa medida vamos haciendo cosas diferentes. Yo no me resisto a las ganas de leer aquí La Rosa Azul de Juan Ramón Jiménez, que es un poema bellísimo, muy corto, que nos puede ayudar y dar muchas luces sobre esto. Dice Juan Ramón Jiménez, dice, qué goce triste este de hacer todas las cosas como ella las hacía. Se me torna celeste la mano, me contagio de otra poesía. Y las rosas de olor que pongo como ella las ponía, exaltan su color. Y los bellos cojines que pongo como ella las ponía, florecen sus jardines. Y si pongo mi mano como ella la ponía en el negro piano, surge como en un piano muy lejano, más honda, la diaria melodía. ¡Qué goce triste este de hacer todas las cosas como ella las hacía! Me inclino a los cristales del balcón con un gesto de ella y parece que el pobre corazón no está solo. Miro el jardín de la tarde como ella, y el suspiro y la estrella se funden en romántica armonía. Qué goce triste este de hacer todas las cosas como ella las hacía. Dolorido y con flores voy como un héroe de poesía mía por los desiertos corredores que despertaba ella con su blanco paso. Y mis pies son de raso, o ausencia hueca y fría, y mis pisadas dejan resplandores. Fíjate que no está diciendo que hace las cosas menos bien. Dice, es que cuando pongo las rosas de olor como ella las ponía, exaltan su color. Las rosas tienen un color más vivo. Y cuando pongo los cojines que ella hacía, que tiene flores en la tela con que están hechos, parece que florecen esos jardines. Y si pongo mi mano como ella la ponía en el negro piano, dice, surge como en un piano muy lejano y más hondo. La diaria melodía, parece que la estuviéramos tocando a cuatro manos. Es decir, puedo mejorar eso porque tengo en mi corazón todas las cosas como ella las hacía y yo las hago diferentes. Y de allí surge una sinergia, la sinergia de como ella hacía y como yo lo hacía. Entonces, siento que hay un progreso, hay un crecimiento. Lo que pasa es que es diferente. Yo no puedo imitar a un ser humano porque un ser humano es inimitable, es único. Yo lo puedo superar o hacer las cosas diferentes.
Antes de continuar, quiero, porque es que hay una cantidad de experiencias que están compartiendo maravillosas, les quiero recordarles que hemos abierto un programa nuevo los días jueves, es donde tengo la oportunidad de encontrarme con algunos de ustedes para que nos cuenten su historia de duelo y de las decisiones que han ido tomando. Se llama Cuando el duelo trasciende. Así que quienes deseen compartirnos su historia, les vamos a poner un pequeño enlace con el cual nos pueden contactar para que acordemos y podamos compartir su experiencia y sus decisiones, que estamos seguros que también van a poder ayudar a muchos. Así que aquellos que deseen participar en ese espacio que también hemos abierto para todos, pues nos contactan, puede ser por WhatsApp a ese teléfono que acabamos de colgar. Mira que Gloria dice, pa, ¿qué opinan de caminar o hacer ejercicio? Genera endorfinas y ayuda a que se abra nuestro entendimiento y veamos otras perspectivas. Mira que yo, bueno, cuando
es
fue
lo mejor
la muerte de
todo,
mi hermano, cuando fue la muerte de mi hermano, no tenía el hábito o la disciplina de hacer. Cuando hacía deporte lo hacía muy esporádicamente y más como de manera recreativa, pero no como un hábito. Eso como que lo fui desarrollando ya en los últimos años, llevo como 5 años más o menos, donde he adquirido el hábito de montar bicicleta. Y sin duda alguna, el deporte es una de las maneras más eficientes de gestionar todas las emociones, porque te conecta, ¿no? El tema de, sobre todo ese deporte aeróbico en donde necesitas estar concentrado, en donde te planteas retos, en donde te planteas metas, en donde buscas vencerte a ti mismo, ¿no? Eso desarrolla autocontrol, desarrolla paciencia, desarrolla una cantidad de habilidades que son muy importantes a la hora de gestionar lo emocional. Así que sin duda alguna el ejercicio es muy positivo durante el proceso del duelo.
Y da mucho, y da mucho bienestar y mucho placer, porque como dice Gloria, genera endorfinas, que son las hormonas del placer, del bienestar. Entonces el deporte las genera. Entonces digo, ¿por qué me estoy sintiendo tan bien, no? Si te acabo de tener la pérdida de un ser querido, de pronto sentimos ahí en ese momento es más bien culpa, o la yo no puedo sentirme tan bien, porque acabo de venir de montar en bicicleta y me siento pues que la vida me sonríe. No, es eso, estamos generando nuevas hormonas, porque durante el estrés generamos las hormonas de la depresión, de la tristeza, de la fatiga, ¿no?
Y además nos vuelve a enseñar a respirar, porque en el duelo uno frena la respiración. Yo me acuerdo que a veces yo me daba cuenta que no estaba respirando, que estaba parada sin respirar y empezaba a suspirar. En esa época es muy, muy cierto que uno empieza a suspirar seguido. Yo duré como varios meses tomando aliento y tomando aliento, porque el corazón se frena, se le frena la vida. Entonces, hacer el ejercicio es volver a aprender a respirar y volver a tomar aire para poder continuar. Yo tuve la bendición de compartir con la guío, con Guiomar, la mamá del otro muchacho que murió con Hugo Alejandro, y eso para mí fue una bendición, porque fue como un grupito de apoyo entre las dos, y hablábamos de él, y llorábamos juntas, y nos abrazábamos, y compartíamos el dolor, lo que ha pasado, hacíamos aeróbicos, porque ella es karateca y le gusta el baile y le gusta todo el ejercicio, entonces me llevaba la fuerza a hacer ejercicio y arreglarme y hacer todo. Eso fue muy importante, esa fue una cosa, pero clave para que mi duelo se desarrollara más fácilmente.
Sí, y dentro de los ejercicios, aunque eso va muy de gusto personal, pero dentro de los ejercicios yo recomendaría ejercicios al aire libre, que te saquen, que te, además del ejercicio, que te generen contacto con la naturaleza, que tengas oportunidad de airarte, de salir, de experimentar otras sensaciones. Los ejercicios al aire libre tienen un adicional que es bien interesante, que no es solo el ejercicio, es además contactarte con la naturaleza, que eso es tan importante. Ferdinand González de Puerto Rico nos dice: saludos, a casi 10 meses hay dolor, pero el dolor lo entiendo. Antes sufría sin entender. Gracias a Hugo por su compañía. Saludos
Un abrazo, Ferdinand. Un
desde
abrazo.
Puerto Rico.
Qué bueno que estás aquí.
Sí. Chatita, ay, yo te iba a hacer una pregunta y se me fue. Ya. Mira que ahorita mi papá decía, tocaba un punto muy interesante y es que ese que lo relacionaba con el poema y es ese poder adaptar esos espacios de expresión a lo que somos, ¿cierto? No se trata ni de imitar lo que él hacía, ni de forzar cosas que no nos gustan, sino de encontrar los espacios que nos apasionan y a partir de esos espacios construir nuestra propia manera de expresar. Entonces, mucha gente, nosotros casi siempre recomendamos la escritura como una herramienta importante de la expresión. Sin embargo, hay gente que nos dice: miren, no, no quiero, no me gusta, no me sale, no puedo escribir. Entonces, busca esa otra herramienta que se relacione más contigo. Sin embargo, el duelo tiene algo particular y es que, adicional a eso, tú tienes la oportunidad de encontrar nuevas aficiones, ¿cierto? Que
Habilidades que
no,
no tenía.
exacto, que no, que de pronto no, ni te habías dado por enterada que las tenías, que estaban ahí, pero que por algo que sucede, comienzas a descubrirlas y comienzas a descubrir mundos nuevos. Y eso también es importante, abrirse a otras posibilidades, porque es eso, tu mundo cambió. Siempre dicen: mi mundo no volverá a ser el mismo. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo va a ser ese nuevo mundo? Y esa gran pregunta y ese reto de construir ese nuevo mundo, pues implica abrirse a nuevas maneras de expresión. En tu caso, ¿qué fue lo que sucedió?
En mi caso fue milagroso que toda la vida había deseado yo creo que eso fue un regalo de Hugo Alejandro, darme la oportunidad de pintar, porque yo siempre había envidiado a mi primo que era pintor y yo me sentaba horas enteras a verlo pintar y envidiaba, yo decía, pero qué maravilla, qué cosa tan increíble poder pintar, plasmar con un pincel lo que uno está sintiendo, eso es una cosa maravillosa. Pero por mi cabeza nunca pasaba que yo iba a poder pintar en un lienzo algo. Y al comienzo lo hicimos, Hugo siempre ha sido muy artista también y tiene mucha habilidad manual para todo. Y él me acolitó, siempre me ha acolitado todo lo que a mí se me ocurre, las locuras que se me ocurren. Pero esa vez decíamos a pintar a cuatro manos. Y él también me ayudaba y como él hacíamos collage y él hacía su parte, las tejitas de una casa y yo ponía las florecitas y las cositas delicadas que me gustaba poner, el pasto, todo. Pero eso eran momentos que yo no sé, la vida me regaló para olvidarme del dolor que estaba sintiendo, porque realmente mientras pintaba a mí se me olvidaba que Hugo Alejandro se había muerto. Seguramente esos eran momentos maravillosos porque eran unos momentos de paz. Entonces es increíble que uno se mete a fondo en un arte, en algo que uno quiere hacer y es sanador, porque pasaba el tiempo y yo ya no estaba llorando en ese momentico y ya no estaba quejándome, ya no estaba maldiciendo y gritando. Entonces la pintura para mí fue una bendición, una maravilla. Uh-huh. Y me llevó a pintar el retrato de Hugo Alejandro, que eso fue lo máximo para mí, poder pintarlo, poder plasmar cada porito de su cara, cada pelito de su cabeza, pintarle sus ojos verdes, sus pestañas. Eso fue maravilloso, porque eso fue volver a recordar su figura, que casi que se le pone a uno borrosa a ratos. Entonces, eso fue maravilloso, ese fue el culmen de mi pintura.
Es que fíjate que uno en el duelo, cuando está hablando, cuando está diciendo, cuando está escribiendo, ahí está reflexionando. Pero si quiere hacer la terapia completa, no es solamente reflexionar sobre lo que estoy sintiendo, sino tomar una decisión con respecto a eso. Y entonces la decisión genera nuevos pensamientos y nuevas formas de expresión y nuevas palabras. Ya no voy a decir lo que decía antes, después de realizar una acción, sino unas nuevas cosas sobre mi sentimiento. Y ese sentimiento me va a llevar a realizar otra acción, otra decisión. Y lo interesante es que cuando uno le propone esto a una persona, dice, pero es que, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no pintas? ¿Por qué no haces música? ¿Por qué no sales a hacer deporte? Dice, es que yo no sé nada de eso. Yo soy negada para eso. ¿No? Es muy, muy interesante ese testimonio de la chatica porque éramos negados. A mí me había gustado pintar, pero yo nunca había dibujar, más o menos era bueno, pero nunca había pintado, y menos con óleos. Pero no teníamos ni idea, pero queríamos hacerlo, tomamos la decisión. Nos fuimos a una librería, me acuerdo que el primer libro que compramos se llamó Pinte al óleo para dummies, pintura al óleo para dummies, esos libros amarillos que hay que... Para todo hay, para dummies. De ese fue el primer libro. Y ahí explicaba cómo se manejaban los óleos y de cuáles eran las pinturas básicas que había que conseguir y qué había que hacer con el lienzo. Y comenzamos de cero. Entonces, interesante que cuando uno toma una decisión, esa decisión le exige aprender nuevas cosas, aprender nuevos roles, desarrollar nuevas habilidades. Uh-huh. Cuando tú las estás desarrollando, te das cuenta que estás creciendo. Dice, pero ¿cómo es posible que yo esté creciendo en medio del dolor? Es que el dolor tiene eso de maravilloso. El dolor es semilla del crecimiento. El dolor, cuando se procesa, es que como la tierra que se abre con un azadón, ¿no? Para herirla y sembrar allí la semilla, ¿no? Es un parto que genera nueva vida. Siempre es así. Entonces hay que aprender nuevas cosas y a veces contradecirse y un esfuerzo y hay que buscar y equivocarse. Todo eso hace que el contexto del dolor se enriquezca con una cantidad de sensaciones positivas, maravillosas. Se amplía todo el espectro de lo que estoy sintiendo.
Y mira que es curioso, ¿no? Porque aquellas emociones que erróneamente llamamos negativas, como la tristeza, la melancolía, la nostalgia, son por lo general aquellas emociones que generan arte. Las grandes obras de arte han surgido a partir de momentos tristes, ¿no? De melancolía, de tristeza de los artistas. Pero no solo eso, entonces también el salir a caminar. Aquí nos dice Cristi, concuerdo con ustedes sobre el contacto con la naturaleza. Eso a mí me conecta con mi hija. Cuando estoy triste y salimos a caminar y podemos sentir toda la brisa, escuchar los animales, contactar, abrazar un árbol, qué sé yo, le damos otro color a esas emociones que inicialmente entendimos como negativas, pero que no son otra cosa que ver la vida desde una perspectiva diferente y que le da fondo a la existencia.
Fíjate,
la tristeza le da fondo a la existencia.
Y se ve desde otra perspectiva diferente. El dolor no se está negando, sale uno al encuentro del dolor y en esa caminata puede que sienta eso y lo evoca, ¿no? La chatica ayer me compartía un haiku japonés de las lecturas que estaba haciendo, que me parece bellísimo sobre eso, ¿no? Dice, antes de la de los haikus, que es un verso muy corto, son tres versos de 5, 7 y 5 sílabas, versos muy cortos que son bellísimos. Tiene una reflexión el poeta, ¿no? El poeta es Kobayashi Isa, que es muy conocido, poeta de haikus. Dice: admito que el agua del río no pueda volver nunca a su origen, ni las flores dispersas a la rama de la que han caído. Pero no por ello deja de ser difícil romper el lazo del afecto. Sí, entiendo que estoy en una situación difícil, la admito. Es decir, no, 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 no. Me voy con mi dolor a cuestas. Compartirlo con los demás, compartirlo con la naturaleza. Y el haiku es bellísimo porque es muy corto y muy bello. Dice: sé que este mundo es mundo de rocío, pero aún así. Sí, entiendo, entiendo que viene la muerte, que somos transitorios. Ay, pero aún así tengo dolor. Ese aceptarlo, en el momento en que aceptamos eso, ¿no? Es decir, la filosofía por sí sola no nos va a calmar el dolor, no lo va a poner sobre la mesa, pero cuando realizamos acciones en torno a eso, entonces cambia el pensamiento y cambia la visión de ese mismo dolor. Y un segundo haiku diría cosas diferentes. Cuando menos pienso, estoy liberado del dolor. Lo tengo allí como una evocación, una nostalgia de encuentro, pero ya no me hace daño. Me inspira, me entusiasma. Insistimos, en medio del saudade, de esa nostalgia que solamente entienden los portugueses, de esa forma de vivir, es un estilo de vida, es donde se hacen las cosas más creativas, las grandes obras de la pintura, las grandes obras de la música, las grandes canciones, las grandes óperas, las grandes sinfonías, las grandes obras del cine, se hicieron en medio de una nostalgia de encuentro, de un saudade. Hacerlo cerebralmente hubiera resultado una cosa totalmente fría, ¿no? Hay ese toque agridulce de la tristeza. Llegar allá se llega a través de granular mucho la tristeza, de hablar mucho de eso, de verla desde distintas perspectivas, pero aceptarla, no negarla.
Mira que con referencia a eso y algunos de los memes que surgieron a partir de la ruptura amorosa de Shakira, decían, Shakira acaba de separarse de Piqué. Se viene un discazo. El mejor disco de la carrera de Shakira. Pero eso produce la tristeza. Es decir, la tristeza produce arte, es la capacidad de ver otra dimensión de la existencia, ¿no?
Y si hacemos un inventario de los discos que nos gustan, seguramente que el
Casi todos, sí.
80% son discos de rupturas, de
Eso
los.
dice, ¿no? El mejor disco de Adele, por ejemplo, salió también de una ruptura amorosa. Stephanie nos dice, recordemos que nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento o para mejorar los procesos de canto, ese instrumento innato que tanto bienestar otorga y que todos tenemos. Para mí la guitarra fue la manera en que expresé, yo no soy un hombre de llanto, no porque no quiera, sino porque no sé por qué carajos no salen las lágrimas. Pero la expreso de otra manera y creo que la música fue mi manera de llorar. Para mí la guitarra fue muy importante en el proceso del duelo. De hecho, aquí quería compartirles ese cuadro que está ahí atrás. No es de Diego Rivera, aunque es un Diego Rivera, pero no lo pintó Diego Rivera, lo pintó la chatita.
Qué atrevimiento.
Mucho, mucho más costoso este que tengo atrás que el original de Diego Rivera.
Sí, porque fue con amor,
No,
eso
pero por
sí.
supuesto, eso no tiene.
No, y qué maravilla que el dolor sea el inspirador de cosas grandes para nuestra vida. Uno puede aprender un idioma que no se había imaginado nunca que iba a hablar otro idioma. Tantas cosas que puede producir el dolor positivos que si no lo hubiéramos tenido, hubiéramos seguido la vida tal cual, sin romperse ni mancharse. Entonces, es una maravilla el dolor que nos mueve a hacer cosas grandes.
Sí, antes de terminar, no, no me quiero, porque vamos a terminar con esta pregunta de Sandra, vamos a cumplir nuestra promesa de inicio de este conversatorio, y es que las personas que se quedan hasta el final vamos a enviarles una pequeña sorpresita, un regalito de 2 años de conversatorios. Así que les vamos a compartir un pequeño link en el chat. Ustedes dan clic en ese link, ahí les van a pedir unos daticos en donde están, muy, muy breves, su nombre y seguramente el correo electrónico. Y a ese correo electrónico que ustedes escriban, les va a llegar el regalo. Así que, por favor, cuiden escribirlo muy bien. Confirmen que el correo electrónico está bien escrito para que podamos hacerles entrega del regalito de 2 años de conversatorios que tenemos. Sandra nos dice, cuando el doliente se niega a buscar formas de expresión, no escribir, pintura, ni música, ni dibujo, ni ejercicio, ¿qué otra cosa se le puede sugerir?
Ahí hay que pensar en dos posibilidades. Una, que la persona tenga dificultades para la expresión, que no haya habido empatía suficiente entre quien le propone las formas de expresión y el doliente, y entonces tenemos que recurrir a una persona que lo ame y le respete, que sea un referente para él, un amigo querido, un compañero de trabajo muy querido, alguien que para él sea un referente de autoridad, de respeto, para que sea él el que le sugiera, el que le diga, el que llegue a él, posiblemente. Eso pasa muchas veces. Y la otra posibilidad es que paralelamente al duelo esté viviendo una situación asociada de un trastorno emocional importante, clínico, como trastornos depresivos o estrés postraumático por alguna imagen fuerte que vio. Eso hay que tratarlo clínicamente primero. Y entonces eso ya supone un tratamiento que no necesita, no necesariamente farmacológico, pero sí un tratamiento de un psicólogo clínico especializado que maneje ese tipo de cosas para desbloquear. Entonces, o hay una patología que está allí asociada, que no necesariamente la generó el duelo, podía venir después, antes, algo que no se trató y se activó con el duelo, que hay que tratar. O no se ha logrado la empatía suficiente con él para que él valore estas cosas, y entonces buscamos un referente, una persona que nos sirva de puente para que le sugiera estas cosas y le acompañe a hacer eso, le acompañe a dibujar, le acompañe a escribir, a cantar, le pida, escríbeme la carta a mí, etcétera, que haga un trabajo en equipo. Alguien que sea importante y a quien él ame. Por eso ya veremos en la próxima nuestra tarea, amar y dejarse amar.
Sí, mira que, bueno, si no existiera esa patología de la cual habla mi papá, que esté en proceso, un proceso depresivo, la respuesta a esa pregunta, Sandra, muy seguramente la tiene más clara el doliente. Lo que hay que buscar es canales de comunicación para que el doliente sugiera esas opciones. Si no es la música, si no es la pintura, si no es la escritura, si no es el dibujo, si no es el ejercicio, bueno, ¿qué es? ¿Quién eres tú? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría hacer? Esa respuesta también es importante en el doliente. Y claro, y si está apoyada con una persona, con un referente, como dice mi papá, pues mucho mejor, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Esta fue la celebración de 2 años de conversatorios ininterrumpidos. Muchas gracias a muchos de ustedes que nos han acompañado durante estos 2 años. La próxima semana vamos a tener la tarea 2, que es la tarea amar, que definimos como ama y déjate amar. Así que es una tarea muy bonita que está atada, todas van a estar atadas íntimamente a esta primera. Todas las tareas del nivel sentir van a estar atadas a la tarea de expresar. Digamos, la tarea de expresar es la gran tarea. Pero, y las 4 siguientes van a ser ángulos diferentes desde donde comenzamos a mirar ese expresar. Bien, uno de esos es el amar. Ámate y déjate amar. Va a ser seguramente un conversatorio muy interesante y muy útil para todos ustedes. Gracias, Chatita.
Gracias a ti, mi Juli, y amigo Alejandro.
Gracias, Pa.
Gracias, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, quienes compartieron aquí sus opiniones, sus preguntas, porque esta es una forma de expresión, fíjense, esta es una forma de expresión que no existía antes de la pandemia. Entonces, a veces hacer ese comentario pequeñito de lo que estamos sintiendo, de cómo manejamos nuestro duelo, aquí en este chat es una forma de expresión muy válida. Muchas gracias por abrir su corazón, por permitirse ese momento y que lo compartamos. Gracias por ese regalo en estos 2 años. Gracias por su regalo.
Entonces recuerden darle clic al enlace que hemos puesto en el chat para nosotros poder agradecerles con un pequeño regalo el habernos acompañado durante estos 2 años. Y aquellos que quieran compartir su historia en el programa de los jueves, pues recuerden, nos pueden contactar a nuestro WhatsApp y ahí acordamos para hacer un espacio de conversación más, que seguramente va a ser útil para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora, por este mismo medio. Inviten a todos, suscríbanse en el canal si no lo han hecho y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
Chao.